tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, ADEPU, presentó una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia el lunes 12, en la que advierten del preocupante aumento de los abusos policiales en el último año. Para ahondar en los detalles de la denuncia, estamos en contacto con el abogado Joaquín Gamba, presidente de ADEPU. Joaquín, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar en diálogo con ustedes.
Bien, primero, como decíamos, presentaron esta denuncia ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué datos incluyeron sobre la actuación policial que indican que se podrían estar violando derechos fundamentales de la ciudadanía en algunos procedimientos?
Sí, mirá, hace un tiempo atrás que habíamos advertido, más que nada en el último año, entre los defensores, un aumento de ciertas ilegalidades en los procedimientos de la policía, que nos advertía que la situación era bastante generalizada, por lo cual resolvimos hacer un relevamiento en todo el interior y en Montevideo con nuestros asociados. Y ahí efectivamente vimos que habían prácticas realmente que son preocupantes, por ejemplo, cuando se hacían controles de identidad, estos controles de identidad a raíz de la aprobación de la LUC son discrecionales. Entonces, en el interior, por ejemplo, esto amerita que ciertos ciudadanos sean constantemente sometidos a controles de identidad que muchas veces llevan a ciertas provocaciones por parte de los funcionarios policiales y buscando una reacción en los en los ciudadanos. Esto no es en general, en sí, en todos los controles de identidad, pero se está dando frecuentemente, más que nada también en el interior, y estos controles muchas veces no tienen un control judicial, ni siquiera del fiscal que no se entera. Otro de los inconvenientes que hemos visto es en las detenciones, cuando no se le da lectura de los derechos que tiene el detenido, básicamente el derecho a no declarar en su contra y a contar con un defensor. No solamente no se le da lectura de estos derechos, sino que muchas veces se lo coacciona psicológicamente a los efectos de que admita los hechos sobre los que se está investigando. También hemos contratado muchas veces agresiones físicas. Nosotros frente a esta situación nos vemos muchas situaciones con el obstáculo de que no tenemos pruebas, pero muchas veces sí. Hemos contratado agresiones físicas donde han sido lastimadas y bueno, y obviamente se ha puesto en conocimiento de la fiscalía, que es la que debe de llevar adelante la investigación, y muchas veces se han declarado ilegales las detenciones.
Joaquín, estos incrementos en el abuso policial, ustedes lo visualizan a partir de la aprobación de la LUC. ¿Qué artículos son los que dan más autonomía y facilitan que se den estos casos?
A ver, estos abusos nosotros hemos visto un incremento a partir de la LUC que precisamente le da más autonomía a la policía de 4 horas para hacer una investigación propia. Anteriormente, de acuerdo al CPP, debía de informar de forma inmediata a la fiscalía de cualquier investigación. Hoy en día la policía cuenta con una autonomía de 4 horas y en esas 4 horas nosotros estamos viendo que suceden muchas irregularidades, muchas. Y también uno de los problemas que hemos visto es en los famosos allanamientos. Los allanamientos se están haciendo con una violencia inusitada en casas de familia, entrando, rompiendo todo, apuntando con armas de fuego, habiendo niños. Y esto ha sido bastante, yo no voy a decir que sea generalizado en todo el Uruguay, pero en muchos departamentos estas situaciones se están dando. Y el tema que nos vemos con un obstáculo, que es la prueba. Nosotros hemos insistido en que se usen las filmaciones en los procedimientos, que es una garantía para todos, inclusive para los funcionarios policiales que llevan adelante estos procedimientos, pero llamativamente no se están usando prácticamente. Y en algunos casos que se usaron en el interior, se pudo constatar que efectivamente se habían hecho mal los procedimientos.
¿Cómo influye la introducción de la figura de agravio a la autoridad policial? ¿Esto es otro elemento más que suma a que puedan darse más fácilmente situaciones de abuso por la subjetividad en la que puede interpretarse esta ley?
Sí, nosotros vimos inmediatamente cuando entró en vigencia la LUC, observamos una obsesión por parte de los funcionarios policiales en tratar de que se imputen esta figura de agravio por cualquier improperio que se manifestara por parte de alguien que estaba siendo objeto, por ejemplo, de un control de identidad, por cualquier mínima cuestión, que muchas veces estas personas son provocados o no son tratados de la debida forma y reaccionan frente a esa actitud. Y eso provoca estas situaciones. Que realmente llegamos al absurdo de querer imputar por cualquier expresión que le hacen al funcionario cuando a veces los mismos están alcoholizados o en una situación también difícil, porque muchos de estos ciudadanos que son objeto de control de identidad lo son simplemente porque están buscando algo en las volquetas, entonces ya genera todo un estigma y claramente muchos de estos ciudadanos no están bien y reaccionan frente a cualquier situación de agresividad.
Ahora que mencionabas un poquito antes mencionabas los allanamientos, Joaquín, que es uno de los principales procedimientos en los que se dan este tipo de abusos. ¿No deberían tener una orden judicial? ¿No se llevan a cabo, sin una orden judicial? Claro. Entonces, ¿los allanamientos?
Exactamente. Nosotros sí, tienen que tener una orden judicial y tienen que hacerlo en el día. Pero lo que hemos visto muchas veces es que nos cuentan que vienen los funcionarios anunciando allanamiento y después lo que le hacen firmar es un acta voluntaria de inspección. Esto es como que el jefe que está ahí en el hogar autorizó la entrada de los funcionarios. Y en realidad eso es, en los hechos, es una inspección ocular disfrazada, porque en realidad no se dio una voluntad, se dio porque está el acta con la firma, pero porque el funcionario le dijo que firme ahí. Eso en el interior muchas veces sucede. Y lo otro que está sucediendo, cuando son órdenes de allanamiento, efectivamente entran sin exhibir las órdenes y rompiendo todo lo que se le encuentra. Y muchas veces estas familias quedan con la puerta rota, ventana rota, y queda así, no tienen los medios como para poder arreglar eso, ¿no?
Joaquín, ¿y qué sucede en esos casos en donde se filman los procedimientos con cámaras GoPro por parte de los policías? ¿Qué pasa en estos casos?
El tema es que prácticamente no se filma. Uh-huh. Ese es el gran inconveniente que nosotros estamos viendo en el interior, más que nada, que no se están filmando. Y las veces que hemos contratado alguna filmación, se ha declarado la ilegalidad, por ejemplo, la detención de un ciudadano que la policía argumentó que lo habían detenido en la vía pública y en realidad habían entrado a la casa sin una orden. Lo que pasa es que estaba la filmación, pero es excepcional en realidad, prácticamente que no se filman los procedimientos y o se filman a posteriori, después en las declaraciones formales, en las seccionales, pero se debería de empezar a filmar desde un inicio. Entonces creo que nosotros ahí en el informe lo planteamos como una de las soluciones que vemos a esto, es la filmación de todos los procedimientos, porque creo que nos va a ayudar a todos a poder solucionar todos estos inconvenientes que están habiendo.
También hay otra de las situaciones que en las que parece haber bastante falta de transparencia, que es con respecto a la ausencia de exámenes médicos. Como ustedes señalan que se están ocultando la realización de algunos exámenes médicos, ¿qué es lo que está sucediendo con esto?
Lo de los exámenes médicos es generalizado en todo el interior y en Montevideo también. Ni siquiera se los examina. Ni siquiera se los pide que se levanten el buzo para verlos. Nosotros hemos contratado, y esto sí está contratado, en muchas situaciones que llegan con los informes médicos que dicen sin lesiones, y en la audiencia te dicen que están lastimados y solicitamos un nuevo informe, van nuevamente y se contactan las lesiones. Entonces es una situación muy preocupante, pero hay situaciones que son insólitas. Por ejemplo, hay hospitales que hay órdenes de que en determinadas horas no se atienden a detenidos. Eso es un disparate, aparte es una falta de garantía para los funcionarios también, que estén sucediendo estas situaciones. Entonces, nosotros ahí en el informe en la Suprema Corte, la idea es que se le informe a ACE a los efectos de que tome las medidas, ¿no? Y que se empiece a examinar a los detenidos como se debe. Muchos médicos también lo que están haciendo es ir al patrullero y lo ven de ahí y los alumbra a veces con una linterna. Esto no es ahora por la situación de la pandemia en la que estamos. Esto sí, hace tiempo que viene.
Ustedes señalaban, Joaquín, una cosa que era, por ejemplo, un examen, un informe médico, un examen médico que decía que el detenido tenía un corte, que cuando se lo llevó al hospital se le tuvieron que aplicar como 14 puntos o algo por el estilo, ¿no? Ese es un ejemplo de que, además de que hay informes que no hay, los que hay son como difusos.
Exactamente, y después yo tengo uno, un defendido que los asistí yo, que me el informe médico decía sin lesiones, es lo que me manifiesta que no escuchaba, ya que el funcionario cuando lo detuvo lo golpeó. Pide un nuevo examen y se lo estudia y surge que él tenía el tímpano perforado. Entonces te das una idea de en la situación en la que estamos, ¿no?
Sí, es por eso que también piden que se le informe a ACE, que esperan que ACE tome cartas en el asunto.
Exactamente, que se ponga esta situación conocimiento de las autoridades a los efectos, bueno, de que empiecen a examinar bien a los detenidos, ¿no? Hacer un examen completo, como se debe de hacer, porque si no es muy difícil, además, nosotros para hacer un control sobre cómo fue el trato policial en la detención y además por la propia situación del detenido.
¿Qué sucede normalmente al momento de presentar las denuncias por los abusos?
Bueno, el tema es que la fiscalía también está a la prueba y a las evidencias que uno le pueda aportar. En las situaciones donde están lastimados, bueno, la fiscalía va a trabajar con los informes médicos. El tema es que hay muchas situaciones que nos relatan ciertos maltratos físicos que no tenemos lesiones contactadas. También tenemos el tema de las coacciones psicológicas, que las hay. Eso no te queda prueba, salvo que se empiece a utilizar las filmaciones, que es lo que nosotros estamos pidiendo, que se empiecen a utilizar en todo el procedimiento y además que se informe a la defensa de forma inmediata cuando están detenidos, ¿no? Porque uno de los principales derechos que tiene quien está detenido es a que se le manifieste que tiene el derecho a no inculparse, a no declarar y a que cuenta con un defensor. Entonces, ellos no saben y no se le dicen los derechos que tiene. El tema que, claro, después se le hace firmar actas donde surge que supuestamente le leyeron los derechos que tiene, pero es unánime, esto sí hay. A ver, hay situaciones que son más claras que otras, por ejemplo, la falta de la lectura que te estoy mencionando, eso pasa constantemente y es unánime. O sea, y el tema de la coacción psicológica también es bastante reiterado en el tiempo. El tema que nos enfrentamos con el obstáculo de la prueba frente a esas situaciones.
Sí, exactamente, está el obstáculo de la prueba, pero sí, Joaquín, por varios elementos que vos nos has venido mencionando, queda bastante claro que no se están respetando varios procedimientos que son obligatorios, no de ahora, sino de hace bastante tiempo, que ya de por sí le ponen un manto de falta de transparencia a cómo se están realizando distintos procedimientos policiales. Y por eso te quería preguntar, porque, por ejemplo, ayer el senador Gustavo Penadez señalaba que ante las denuncias que ustedes habían realizado deben presentar pruebas y calificaba de temerarias las acusaciones que se realizaban, sobre todo con respecto a la injerencia de la LUC. ¿Ustedes entienden que en este caso el gobierno no está tomando con el debido respeto y alarma que deberían generar estas denuncias?
El tema que, a ver, yo sí discrepo y descarto que sea una cuestión temeraria este informe que se hizo por parte de la asociación. Yo creo que todo el sistema debería estar preocupado por lo que estamos manifestando en el informe. Si nosotros hubiéramos tenido alguna intencionalidad política contra la LUC, hubiéramos hecho visible este informe antes de que se venciera el plazo para recolectar las firmas por el referéndum contra la LUC, cuando se cuestionaba si se iban a llegar a la cantidad necesaria de las firmas, y no lo hicimos. Esperamos justamente a que se venciera el plazo a los efectos de no generar alguna suspicacia respecto a este punto. Pero además el informe no trata solamente sobre algunos inconvenientes que trajo aparejado la LUC. También trata todo el tema de ACE, de los informes médicos, y también trata el tema del cumplimiento de la prisión preventiva, que se está cumpliendo en condiciones muy malas y eso lleva a que los imputados no quieran estar cumpliendo prisión preventiva y acordar, hacer acuerdos cuando muchas veces no está toda la prueba como para llegar a una responsabilidad. O sea, no fue el informe no va, no es contra la LUC, es se pone en conocimiento de nuestra jerarquía, que es la Suprema Corte, de situaciones que nos preocupa. Eso es. Y respecto a que nosotros vamos a presentar alguna documentación y prueba de la que hay respecto a situaciones de maltratos físicos. Nosotros tenemos documentación que avala, pero hay muchas otras situaciones, la mayoría, que no tenemos las pruebas, porque ¿cómo se prueba un maltrato psicológico en una seccional para que admitan los hechos? La única forma es con que se firmen todos los procedimientos desde un inicio. Y no se lo está haciendo. Es por eso que entiendo que deberíamos preocuparnos todos los actores por tratar de solucionar esta situación y por ver cuáles son las vías para amortiguar esto.
En realidad se entra como en eso, hablábamos de lo que hablamos al principio de la autonomía o de la subjetividad en los procedimientos policiales y que quedan a veces habilitados por la LUC y que, bueno, si va a existir esa autonomía para trabajar, para operar, los procedimientos tendrían que seguirse con mucho más rigor, ¿no?
Claro, exactamente. Debería haber un control mucho más estricto. De esta autonomía que tienen los funcionarios policiales en esas primeras 4 horas, que es lo que nos preocupa más y donde nosotros estamos viendo que no se están cumpliendo con la garantía de los detenidos o de las personas que son objeto a controles de identidad.
Bien, ¿cómo esperan que avance esto? La Suprema Corte lo está investigando y al mismo tiempo el sindicato policial dijo estar dispuesto a reunirse con los defensores públicos. ¿Qué pueden esperar también de esta reunión?
Sí, nosotros estamos dispuestos y el informe buscaba eso, poner en la opinión, además de la Suprema Corte, de que se supiera cuál es la situación, cuál es la visión nuestra. Y sí, estamos dispuestos a poder buscar soluciones a estas cuestiones con los distintos actores en lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Hay cosas que no están a nuestro alcance y hay cuestiones de que sí, pero creo que sí que es una buena vía poder tener un diálogo con todos los actores.
Bien, Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Bueno, chao, que pasen bien. Gracias a ustedes.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, UniradioUdelar.